Programa El Mundo en México, los hombres ante la historia, para transmitirse jueves 4 de octubre 2001. Iniciamos con la vida de Mahatma Gandhi. La primera parte, 3, 2, 1.
El Mundo en México, los hombres ante la historia. Reflexiones sobre los protagonistas universales de nuestra historia, en la voz del maestro Juan María Alponte.
Les saludamos con agrado, como siempre. Nos da mucho gusto que nos permita llegar hasta su hogar y que nos acompañe esta tarde a través del programa El Mundo en México, los hombres ante la historia. Les saluda Patricia Solís. Un programa en el cual se analizan los acontecimientos y las vidas que trascendieron la historia de la humanidad bajo la reflexión del maestro Juan María Alponte. Maestro, les saludo como siempre con mucho gusto.
Buenas tardes, mucho gusto.
Bueno, pues en estos momentos, sobre todo cuando la guerra contra el terrorismo se hace universal y cuando la memoria de los ataques a Nueva York y Washington conforman y confirmaran acaso a generaciones un síndrome de terror, lo que los romanos llamaban el metus atrox. Juan María Alponte, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, ha pensado en resumir la vida de un hombre de Asia, que terminó asesinado, pero que resumió durante un tiempo la esperanza de una forma de resistencia pacífica, de una resistencia no violenta al imperio. Y no es nada menos que la vida de Mohandas Karamchand Gandhi, Mahatma Gandhi. Y yo en este caso, maestro, quisiera preguntarle dos cosas. ¿Cuál es la significación de la famosa frase romana metus atrox y por qué su viejo y renovado interés por Gandhi?
Bueno, las dos cosas tienen alguna significación y están y son convergentes. Metus atrox para los romanos era un pánico aterrorizante. Y nosotros vivimos de alguna manera ahora un metus atrox, un pánico aterrorizante. Y me parece justo recuperar esa imagen legendaria de los romanos. Y del otro lado, la vida de Gandhi se cruza con nosotros porque también fue partícipe de las luchas de la discriminación, de las luchas de las religiones y de las luchas nacionalistas. Y ofrendó finalmente su vida en ello. Entonces ahora en estos momentos, sin duda, por eso hemos abandonado otros programas, y de mi memoria de la India, tengo que decir con humildad que he visitado en esos países, que he estado en ellos, que he convivido con las gentes, que allí tuve un maestro extraordinario, Mircea Eliade, que es el antropólogo de las religiones, y quizá el más importante antropólogo de las religiones, que me aconsejó que hiciera yoga. Uh-huh. Y justamente por eso aprendí el yoga en la India. Entonces, todas esas pequeñas cosas que cuento con humildad y con simplemente como una crónica de viaje, puesto que son parte de un patrimonio que se acumuló sobre mí, pues por los periódicos, por los viajes, por las conferencias, por lo que fuera, y que no son un patrimonio para enorgullecerme, ni sin tan siquiera para hablar de mí mismo, sino para trasladar a los otros vivencias que difícilmente se pueden tener. Claro. Entonces, justamente por eso, la vida de Gandhi ha tenido para mí una significación muy extraordinaria, muy, muy interiorizada en mi manera de ser, en mi fórmula de vida, que es encontrar una respuesta pacífica y no violenta a los odios que inevitablemente están en el lenguaje cotidiano.
Maestro, desde luego vamos a hablar de la vida de Gandhi en esta ocasión, pero antes de entrar de lleno a estos detalles, me gustaría preguntarle este significado que tiene la expresión metus atrox. ¿Está creando de alguna manera un problema psicológico porque los días han pasado, la situación se ha alargado y finalmente no se determina nada. ¿Es por eso que nos ha llevado a ese estado?
Bueno, todo lo que conocemos hoy de Nueva York, hace unos días yo hacía un programa de televisión con un importante psicólogo mexicano y hablábamos de eso, de los síndromes que deja el pánico atroz, el pánico aterrorizante. Las gentes vivirán por mucho tiempo esa realidad. Y justamente hace 2 o 3 días leía yo en Le Monde, del periódico seguramente más importante de Francia, un artículo de un tenista, John McEnroe, que contaba...
John McEnroe, claro, muy conocido.
Muy conocido. Y me impresionó muchísimo el artículo. Dice, cuenta en McEnroe cómo estaba en su casa cuando se produjo eso, la impresión que recibieron sus hijos, él mismo, la visita a los lugares del inmediatamente para prestar ayuda, que fueron impedidos de pasar, porque en vez de ayudar podían causar más problemas, ¿no? Claro. Entonces es un artículo obsesivo y estremecedor. Y me pareció un dato relevante que un tenista, un bombero, un barrendero, un filósofo,
los niños a esas torres también.
Entonces todo eso quiere decir que sí, que efectivamente el pánico aterrorizante va a durar mucho tiempo y que se va a prolongar seguramente con las represalias que casi inevitablemente se van a producir y por lo tanto va a ser una época muy angustiosa porque la destrucción de las torres gemelas no es un hecho cualquiera, significa un atentado que destruye 200.000 toneladas de acero, 325.000 metros cúbicos de cemento armado, 110 pisos en cada torre.
¿Y todo eso lo que conlleva pues, finalmente para un grupo social o para un mundo? ¿No?
Pues sí, significa en principio que... Desde el punto de vista de las infraestructuras, consideramos que el costo es de alrededor de los 60.000 millones de dólares las pérdidas. En su conjunto con las inyecciones que han hecho los estados para que no se cayeran los mercados, podemos hablar de una cifra de costo de pérdidas inmediatas de alrededor de los 300.000 millones de dólares. Esto significa aproximadamente el 2.8% del Producto Nacional Bruto de la riqueza nacional de Estados Unidos y aproximadamente el 50%, el 48% y el 50% de lo que es el Producto Interno Bruto de México.
Pues son cifras impresionantes que tardarán mucho tiempo también en poder recuperarse.
Naturalmente. Finalmente. Entonces, por eso mismo, conviene meditar la historia, meditar con los hombres, volver a repasar las personalidades que vivieron de alguna manera ese pánico aterrorizante, que fueron capaces de sobrevivir en esas condiciones y que nos dejaron un ejemplo dramático y trágico, el sentimiento trágico de la vida, pero que nos permiten avanzar, comprender, entender. Sí. Por eso pensé que a ustedes les podría interesar la vida de Gandhi en estos momentos.
Así es, maestro.
Porque
por supuesto
es el gran pacifista.
Que es así. Pues vamos a iniciar con su vida y la primera pregunta tiene que ver con sus orígenes, con su familia. Él pertenecía a una familia, a una casta.
Sí, pertenecía a la tercera casta, a los Vaisyas, que es la casta de los agricultores, los artesanos, los pequeños comerciantes. Y desde nació en Porbandar en un pequeño estado, en un pequeñísimo principado, donde esta familia, Mohandas Gandhi, pudo llegar a niveles de funcionarios en ese pequeño espacio. Yo he visto en la India reinos reducidísimos de un rajado, de un maharaja, que son reducidos, que están en su castillo, en su palacio, con sus elefantes, y un pequeño territorio. Bueno, pues una cosa así era donde nace Gandhi, el padre tenía el título de primer ministro de ese pueblito. Pero de todas maneras esto significaba una familia respetada, con ingresos adecuados, que pudo educar a sus hijos, que eran gente respetables y que tenían un sentimiento muy específico de su contorno y de su integración en el mundo.
Y bueno, también una familia, entendemos que muy religiosa y muy apegada,
sí,
a sus, sí, principios.
Claro.
En ese,
ellos,
sentido,
nacen en el mundo de los hindúes, en el mundo hindú. Por lo tanto, esa religión, que no es una religión monoteísta como la hebrea, la cristiana y la musulmana, sino con múltiples dioses, con múltiples aportaciones culturales y en consecuencia una existencia religiosa realmente vivida.
Así es. ¿Cuántos miembros de familia eran, maestro?
Eran un grupo numeroso, pero el personaje central de esta biografía, de este relato, es este niño que nace el 2 de octubre de 1869. Uh-huh. Nace en esa familia, se va a encontrar, naturalmente, no en los estadios de pobreza de los intocables y de las castas inferiores, sino en una casta de funcionarios que han pasado de la casta de los artesanos a la casta política, dijéramos.
Uh-huh. ¿Él tuvo una infancia feliz? ¿Va
Yo
a la
creo
escuela,
que sí.
Desde luego?
Yo estudia. Creo que sí, porque la familia vivía muy unida. La madre era muy religiosa, el padre muy respetado. El niño va a la escuela. En aquel momento, ya desde 1835, formaba parte del Imperio Británico y por la ley Macaulay se había dispuesto que se enseñara el inglés en las escuelas públicas. Por lo tanto, va a aprender el inglés en la escuela, uh-huh, y va a convertirse pues en un pequeño caballero británico hindú.
Maestro, parte de su instrucción primaria la hace en su lugar de origen.
En Porbandar, sí.
Y después se va a Inglaterra, ¿verdad?
Sí, se va a Inglaterra. Primero le casan.
Uh-huh. Antes de irse.
Sí, primero le casan.
Chiquillo, entonces.
Un niño. Uh-huh. Le casan a los 13 años. De acuerdo con las costumbres,
¿no?,
de la época,
uh-huh,
yo no las critico ni las, si no se las explico. El interés de esta plática con ustedes es simplemente encontrar elementos de tolerancia que nos permitan digerir y asumir las diferencias con el otro. El otro es nuestro propio yo, que funciona también convergentemente con nosotros. Y bueno, pues esas costumbres, cuando le casan, él en una autobiografía, dice Experimentos con la Verdad, se titula en inglés, que es un libro prodigioso, dice que aquella noche estaban aterrorizados los dos niños cuando se encontraron en la habitación casados.
Él con 13 años y
sí,
ella...
Ella era menos, también, era menor.
Ajá.
Entonces, pero no solamente eso, sino que ya los padres, de acuerdo con los elementos tradicionales de la casta, le habían casado ya dos veces anteriores por acuerdos familiares y esto. Entonces, le habían casado dos veces anteriores y él ya no lo sabía, era un niño. Solamente se enfrentó con esa noche aterrorizante. él lo cuenta muy delicadamente, muy, muy bien, pero dice que estaban los dos súper impresionados de ser marido y mujer, de ser consagrados para el matrimonio. Bueno, de todas formas, esa pareja no va a impedir que él termine la educación secundaria. Y de pronto se plantea a la familia, que tenía una hipótesis de destino más alto, el plantearse su viaje a Inglaterra, a la metrópoli, al imperio, uh-huh, a Londres para
acompañado
estudiar.
Acompañado, desde luego, de su chiquilla pareja.
Sí, no, va solo. Ella se queda con sus padres y él se embarca, y entonces ese es un momento de grandes recomendaciones. La madre le llena de consejos. Primero, que no coma nunca carne, que sea vegetariano, y llena su maleta, la maleta para el viaje, de semillas y de granos, para que estuviera alimentado como un buen hindú. Me río, pero no me río contra el otro, sino me río con ustedes, con una vocación de tolerancia y de esperanza. Entonces, los estudiantes que iban en el barco se encuentran con los robustos ingleses que tomaban roast beef, pero grandotes. Y una vez en Londres entré en un restaurante con Salvador Madrea, que me invitó a cenar, el gran ilustre español del exilio republicano, y el señor que se acercó a nuestra mesa me enseñó un dibujo de una vaca y me preguntó que de qué parte quería el filete. Yo realmente estaba realmente pasmado. No sabía de ninguna manera cuál tendría que elegir. Bueno, pues ese era el mundo en el cual él se embarca. Y los estudiantes hindúes, digo hindúes haciendo una aclaración, partiendo de que ellos eran hindúes esos estudiantes, pero si no serían ciudadanos indios, porque también en la India hay otras religiones, hay cristianos, hay budistas, hay musulmanes, y por lo tanto es un abuso decir que todos los indios son hindúes.
Claro.
Son los ciudadanos indios, pueden tener distintas religiones. Pero en aquel conjunto, la mayor parte del grupo de estudiantes eran hindúes. Y todos tenían esta conversación, que es muy bonita y muy apasionante. Decía, los ingleses son grandes, fuertes, robustos y valientes porque comen carne.
Claro.
Y a nosotros nada más que nos dan semillas.
Semillas y vegetarianos.
Sí, sí, era una cosa divertida como fenómeno dialógico en el barco. Obviamente a los ingleses les miraban, eso sí, aterrorizados, viéndoles sacar de sus maletas sus granitos y sus hierbas.
Ambos estaban impresionados, ¿no?
Cada parte se miraba, los ingleses con la arrogancia y los otros pues con una perplejidad verdaderamente notoria.
Llega a Inglaterra Gandhi y...
Llega a Inglaterra a los 17 años, ¿sí? Terminada la educación secundaria. Y la primera preocupación de él, antes de ingresar a la universidad, era saber dónde vendían alimentos vegetarianos. Hoy... En Londres o en cualquier ciudad europea hay las nutricia o los, en fin, todos los espacios comerciales para una alimentación de otro tipo que la tradicional.
Pero en aquella tiempo, época yo aquella creo que época, no, ¿verdad?
En aquella época era el gran roast beef, ¿no?
Sí, sí, sí. Era difícil encontrar.
Entonces, se daba unas caminatas tremendas todos los días para encontrar los alimentos adecuados.
Además, bueno, las recomendaciones de su madre también habían sido muy precisas.
Eran absolutas, ¿no?
Había una influencia importante
sí,
en él,
sí,
¿no?
Sí,
por
sí,
parte
sí,
de
sí.
su madre.
Y tenía una gran pasión por su madre y un gran respeto por su padre. Ajá. Entonces no quería romper esa alianza vincular. Y bueno, pues comienza a estudiar y comienza a vestirse como un inglés, como un estudiante inglés. Es decir, las fotografías que tenemos de él de estudiante en la Universidad de Inglaterra son lo contrario de las que van a ser las famosas de él con su gran túnica blanca, medio desnudo, etcétera, etcétera. Entonces, no es el petit maître inglés, uh-huh. Con cuello duro, con corbata, con eso.
Su sombrero,
sí,
¿verdad?
Todos los elementos de un caballero inglés, ¿no? Un caballero británico. Termina la carrera y regresa a la India. Y esto entonces ya tiene 21 años.
Ya es un abogado.
Es abogado, termina la carrera de Derecho en Inglaterra y regresa a la India. Pero el territorio se le hace muy pequeño. No cabe ya.
Claro.
No cabe ya en aquel mundo. Y entonces recibe una oferta de trabajo de Sudáfrica. Uh-huh. Un comerciante indio, había muchos indios, aquí empleo la palabra correcta, porque podríamos decir que no todos serían hindúes, podría haber cristianos, pero un comerciante indio que tenía residencia en Sudáfrica le contrata para que se haga cargo de la parte jurídica de sus negocios. Y no duda, se marcha a Sudáfrica. Yo diría que la vida de Gandhi es absolutamente incomprensible sin esa experiencia sudafricana.
Eso es lo que, esa experiencia sudafricana es la que hace que su vida dé un giro, ¿no? Importante.
Pues le significa un giro copernicano, uh-huh. Porque pasa al mundo del apartheid, al mundo de la discriminación racial que habían impuesto los afrikaners, que habían convertido en Sudáfrica en una zona de castas perfectamente cerradas. Uh-huh. El resultado fue terrible de inicio, porque llega a Sudáfrica abogado en traje perfecto de...
Sí, muy inglés, ¿no? De, era su...
De British gentleman. Sí. Y toma un billete de primera, entra en el tren y de pronto dos policías vienen a decirle que ese no es su sitio, que su sitio es el vagón de tercera de la gente de color. Mm-hmm. Lo que no le había ocurrido nunca en Inglaterra, le va a ocurrir en Sudáfrica. Y se va a enfrentar, por lo tanto, con una visión nueva. Me gustaría decir algo también importante o que sea paradójico. India es un enorme continente de múltiples lenguas, aunque el hindi sea dominante. La lengua franca es obviamente el inglés. Pero él descubre, Gandhi descubre en Inglaterra a la India. Porque hasta entonces él había visto la India por un agujerito, por el agujerito de su pueblo natal. Claro. Pero aquel gran continente controlado por los ingleses era para él desconocido. Y de pronto en Inglaterra, estudiando, ve a la India en su globalidad. Los historiadores ingleses habían hecho una historia de la India. Después Nehru va a hacer un libro, Discovery of India, verdaderamente monumental, que es el descubrimiento de la India, pero él descubre la India, paradójicamente, en la capital del imperio. Cosa que puede ser para mucha gente incomprensible, pero les ruego que entiendan que difícilmente se podía tener en la India, en aquellos momentos, una idea de su totalidad, mientras que el imperio sí la tenía. Claro. Tenía mapas, geografía, cartografía, tenía muy claras las ideas sobre el espacio que controlaban y dominaban. Por lo tanto, el joven indio puede ver la India desde la totalidad británica, desde la totalidad imperial. Por lo tanto, su regreso a la India y después su contrato en Sudáfrica le va a convertir evidentemente en un hombre integrado en un proceso trágico. Primero, se encuentra con que es expulsado
por
del
ser de
vagón
color.
De primera al vagón de tercera, al vagón de los hombres de color. De pronto, él es un hombre de color.
De color. Uh-huh.
Sea cual sea, negro, blanco, amarillo, lo que sea, es un hombre de color. No es un hombre blanco.
Claro.
Y por lo tanto está discriminado. Ese es el primer choque profundo con el apartheid, con el fenómeno de la discriminación en Sudáfrica, que se terminó recientemente con Nelson Mandela, hace 7 años, no nos engañemos,
sí, sí.
Esto forma parte de la historia. Y entonces comienza a cumplir su trabajo de abogado y se encuentra con que el sistema está cerrado, el sistema de comunicaciones, el donde se vive, está determinado por la policía, de acuerdo con el color, de acuerdo con la dependencia, de acuerdo con el trabajo. Y entonces comienza a plantearse efectivamente una visión del mundo, una visión de la historia, que es la historia conmocionante de la desigualdad.
Una realidad que, pues no solamente no conocía, sino que ni siquiera tenía en la mente, no estaba cercana, era tan desconocida y tan novedosa para él que le crea un shock importante.
Dijéramos,
¿no?,
que era novedosa en cierto sentido, porque también en la India existían las castas. No tenían esta dimensión, tenían otra, no menos brutal, uh-huh, pero de igualmente, de igual significado. Por ejemplo, las castas hacían posible la diferenciación de los oficios. Uh-huh. Yo he conocido casas de gentes importantes o no importantes, en las que tenían muchos criados, porque el criado que limpiaba las mesas no podía servir los platos. Entonces era un...
Ciertos niveles, ¿no?
Cada casta tenía un oficio y este se perduraba a través de las generaciones, llegando a la base misma, que eran los intocables, a los que no se podía ni tan siquiera mirar, porque eso significaba un aprobio para el que lo miraba o recibía su mirada. Son cosas terribles, verdaderamente, claro, que debemos de saber, debemos de implicarnos en ella, pero no olvidarlas. Entonces, va a vivir en Sudáfrica ya el hecho sociológico, una verdadera lucha de clases, una verdadera constatación del significado del color y de la desigualdad. Yo creo que esa experiencia gandhiana va a hacer de Gandhi, Gandhi. Porque de pronto no es solamente un abogado, sino es que se va a convertir en un líder en la lucha contra la discriminación.
Claro, en un protector,
¿no? Un protector de los indios, porque los ingleses habían transportado muchos indios a Sudáfrica porque era una mano de obra ya especializada por el imperio y porque hablaban inglés.
Claro.
Entonces se encontró allí muchos compatriotas y, por tanto, crea con ellos una especie de fortaleza de resistencia frente a las leyes de discriminación. Por lo tanto, Gandhi es impensable sin su paso por Sudáfrica. Y van a ser muchos años. No es un viaje de turismo, es un viaje profesional, le integra en la sociedad, le hace vivir con ella y comprender y luchar.
Claro.
Y entonces va a crear en Sudáfrica las herramientas que después van a hacer de él en la India, Gandhi, Mahatma Gandhi, es decir, alma grande, que es cuando le empiezan a llamar alma grande, Mahatma Grande, en 1920, pero todavía estamos en Sudáfrica.
Así es, maestro. Ahí nos vamos a quedar y desde luego en el siguiente programa seguiremos recorriendo no solamente ese país del mundo, sino conociendo los motivos por los que Mahatma Gandhi decidió luchar en favor de esas, pues no minorías, ¿verdad? Esos grupos sociales tan importantes.
Pues sí, porque los negros estaban separados, los indios estaban separados, los blancos eran dominantes, los blancos luchaban a su vez entre sí, ingleses contra africanos, contra holandeses, las rebeliones de los negros, de los zulúes, la guerra de los boers, es decir, va a vivir los grandes conflictos del comienzo del siglo XX en Sudáfrica.
Muy bien, maestro. Pues con esto llegamos al final del programa. Como siempre, gracias, amigos, por habernos acompañado a través de esta experiencia interesante de la historia y de la vida de Mahatma Gandhi. Y gracias también a nuestros radioescuchas que nos escriben, porque hemos recibido correspondencia de Pachuca, Hidalgo, cosa que nos da mucho gusto. Sí. Un saludo muy especial de algunos otros lugares también ya de la propia Ciudad de México. Y pues ya sabe que tiene a su disposición el correo electrónico radiomundial@hotmail.com. Escríbanos o bien al Instituto Mexicano de la Radio, Mayorazgo número 83, Colonia Joco, código postal 03330 en México, Distrito Federal. Gracias a nuestros amigos que hicieron posible este programa en los controles técnicos, nuestros compañeros Sabino Sosa y Sosa, asistencia de producción Juanita Alvarado, en la producción Hernán Nájera, en la dirección general Juan María Alponte y en la conducción Patricia Solís. Le deseo una buena tarde y lo esperamos en el próximo programa de la serie.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó El Mundo en México, los hombres ante la historia. El maestro Juan María Alponte lo espera en la próxima emisión para juntos reflexionar sobre los protagonistas de la historia universal.